Se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill. Y yo no se lo tolero. ¿Está claro? Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. Los árabes se han llevado millones de dólares de este país y ahora tienen que reponerlos. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día.
Hola, ¿qué tal, Furiadictos? Aquí estamos en nuestro cuarto programa de Furia de Radio, en el cual daremos un repaso a eso que llaman Nuevo Orden Mundial. Para ello contaremos con las intervenciones de Esteban Cabal, autor del libro Gobierno Mundial, y de Miguel Rix, autor del libro Eugenesia Legal. Que lo disfrutéis y que paséis una buena hora de radio libre.
Escucha la 97.0, Radio Libre desde Vizcaya, Euskal Herria.
Furia, furia, furia que debata, furia, furia, furia de crece que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva.
Hola, muy buenas, furiadictos. Bueno, en esta ocasión estamos con Esteban, que es escritor y político ecologista español. Fue concejal con Los Verdes desde el 91 hasta el 94 y ahora es portavoz del partido Los Verdes y autor del libro Gobierno Mundial. Muy buenas, Esteban.
Hola, buenos días.
Buenos días, Esteban. Soy Furia, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí estamos para hablar contigo dispuestos.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué es esto del Gobierno Mundial, Esteban?
Bueno, en mi libro lo explico. Hablo sobre todo de la oligarquía financiera, de los poderes fácticos financieros que pretenden gobernar el mundo desde la sombra y en cierta medida lo están consiguiendo, sobre todo en Occidente, y la trayectoria y sus planes secretos para conseguir imponer sus planes de dominación mundial, aquello que ellos llaman el nuevo orden mundial.
Ajá, y bueno, y este tema del nuevo orden mundial, yo sí que es cierto que se lo he oído decir a todo tipo de mandatarios, desde mandatarios de aquí, del Estado, a mandatarios de Europa, de Estados Unidos, y la verdad que no hay un debate político en este país sobre esto, ¿verdad, Esteban?
Claro, lo que debería sorprendernos a todos es que continuamente vemos a los presidentes y primeros ministros de todos los países de Europa y de Norteamérica hablar en defensa del nuevo orden mundial y sin embargo no se nos explica en qué consiste, solo se nos dicen vaguedades que se trata de un futuro de progreso y bienestar y no sé qué, pero no concretan en qué consiste este proyecto. Y si es algo tan inminente y tan importante que nos va a afectar a todos y que va a cambiar la faz del mundo, nuestros representantes públicos, los políticos y los dirigentes sindicales y los dirigentes del movimiento asociativo, las ONGs, deberían de generar un debate social para que todos podamos conocer cuáles son sus planes y debatirlos y posicionarnos a ver si estamos de acuerdo o no.
Bueno, digamos que en tu libro das un poco las claves para descubrir lo que es, lo que realmente es esto, el nuevo orden, lo que llaman el nuevo orden mundial, ¿no? Que nos venden un poco, o, bueno, desde las instituciones o desde los políticos, digamos, acordes con el poder, como que es algo positivo, ¿no? Pero realmente se trata de otra cosa, ¿no?
Efectivamente, lo que pretenden en realidad es llevarnos a un modelo político no democrático, a un gobierno mundial de carácter privado, que no tiene nada que ver con lo que reclama la ciudadanía y lo que conocemos por democracia, porque toda esta gente pues lleva insistiendo en esa dirección desde hace 300 años, cuando empezaron con la Compañía Británica de las Indias Orientales, que era una empresa privada que dominaba una quinta parte del mundo y que administraba extensos territorios, gobernaba países como la India y tenía su propia moneda, su propio ejército, y era una empresa privada. Pues eso es, ese es su modelo, y eso es lo que quieren imponer a nivel mundial, un gobierno privado, que en realidad es como una única empresa mundial de la que todos seríamos sus esclavos o sus empleados, sus súbditos, sus vasallos, y es todo lo contrario a lo que entendemos por democracia.
Podríamos decir entonces que lo que llaman nuevo orden mundial es una fase hiperdesarrollada del capitalismo.
Sí, en cierto modo sí. Es el monopolio absoluto de todos los medios de producción, y es un sistema pues parecido al que nos describe pues autores como George Orwell en su famosa novela 1984, esa distopía, también la de Aldous Huxley de Un mundo feliz. Ellos nos quieren llevar a una pesadilla de ese tipo, y la gente tiene que despertar, ser conscientes de que las apariencias engañan, y los políticos no están al frente del gobierno, no son los que toman las decisiones. Los políticos, nuestros gobernantes actuales, están completamente subordinados a esas grandes multinacionales y esos banqueros internacionales, y obedecen sus órdenes. Entonces, no nos dejemos engañar por las apariencias. Lo que está ocurriendo es que estos poderes financieros han sido favorecidos por el proceso de globalización que ellos mismos han impulsado, y han adquirido un poder descomunal, y a medida que han ido creciendo durante estas últimas tres décadas los poderes privados, han ido disminuyendo, han ido adelgazando los poderes públicos. Y todo ese proceso de privatización en el que estamos inmersos responde a una estrategia muy clara de estos banqueros internacionales para adueñarse del mundo.
Y, Esteban, ¿qué puede hacer, qué puede hacer la ciudadanía, el pueblo, para defenderse, para terminar con esta dictadura del capitalismo financiero? ¿Qué opinas tú? ¿Qué es estrategias o qué opinas tú de esto?
Bueno, el pueblo tiene que despertar y empoderarse, y tenemos a nuestra disposición enormes herramientas, armas muy eficaces, que si sabemos utilizarlas para combatir esta amenaza, podemos derrotarles. Y de hecho, ellos no tienen, no son todopoderosos. En muchos lugares se les ha derrotado y han fracasado sus planes. Ahora, después de la caída del muro de Berlín, cuando parecía que el mundo iba a ser unipolar y ellos podían alcanzar sus objetivos, pues hemos visto que no ha sido así, que el mundo es como mínimo bipolar o multipolar, y que en muchas regiones del planeta ellos han tenido que recular y salir huyendo. Me refiero a todos los países del entorno de los BRICS, países pues estratégicos desde el punto de vista energético, como Venezuela, donde pues han tenido que retroceder las multinacionales y los banqueros internacionales.
Bueno, Esteban, quería que nos comentaras una cosa. Hace una semana, si no me equivoco, se ha hecho la reunión del club Bilderberg, este club que del que tanto se habla en Copenhague, que justo es una semana antes de que se reúna el G7. ¿Tú crees que el tema de la abdicación del rey se ha hablado en ese selecto club?
Pues la verdad es que no lo sé. La gente que está opinando y que dice que sabe lo que se ha tratado en la reunión, realmente se lo está inventando, porque las reuniones son absolutamente secretas y nadie conoce, nada más que los que han participado en ellas, lo que se ha tratado. No existe ningún vídeo, ninguna grabación, ningún texto de referencia por el que podamos saber realmente que han estado tratando este cónclave de oligarcas internacionales que se reúne para llegar a consensos y marcar la agenda internacional y decidir cuáles son las políticas que deben aplicar en cada país los gobiernos, y sus órdenes se trasladan luego, unos días más tarde, a las reuniones del G7, del G8, ahora también del G20, para que los gobernantes, los políticos, las pongan en práctica. Esto es un hecho. Lo que sí que me consta, yo lo único que me atrevería a decir, es que el gran protagonista de la última reunión de Bilderberg, que ha sido hace pocos días en Dinamarca, ha sido, han sido países como Ucrania, como Rusia, como China y como Irán, y el telón de fondo ha sido el problema de del agotamiento de los combustibles fósiles. El protagonista verdadero han sido los combustibles fósiles. Les preocupa mucho, por ejemplo, el contrato que acaban de suscribir Rusia y China, que es el mayor contrato de la historia del mundo, por su volumen. Son cientos de miles de millones de euros, que es un contrato de suministro de gas. También les preocupa la guerra civil latente que hay en Ucrania, que también tiene un trasfondo muy vinculado al control de del gas y de los combustibles fósiles, y por supuesto, no es la primera vez, les preocupa mucho la situación de Irán, que ha por primera vez ha conseguido romper el consenso internacional impuesto por Estados Unidos, que favorecía el petrodólar, ¿no? Ha empezado a vender su petróleo en otras monedas a otros países, por ejemplo, vende petróleo a Japón en yenes o a Rusia en rublos, y lo que ha permitido a esta oligarquía financiera acaparar ese inmenso poder ha sido precisamente el petrodólar, el control sobre el petróleo. El petróleo es cada vez más escaso y el control sobre los yacimientos y las áreas estratégicas para garantizar el futuro suministro de los combustibles fósiles, ante la perspectiva de lo que se llama el pico petrolero, la campana de Hoover, que va a desembocar en una crisis energética global de forma bastante inminente. Eso es lo que realmente les preocupa, y de hecho todas las guerras que están llevando a cabo la OTAN, pues es para el control de esos recursos energéticos, del petróleo sobre todo.
Una pregunta, al hilo de lo que acabas de comentar, quería preguntarte, ¿qué opinas tú, si crees que se podrá producir en un futuro próximo un conflicto bélico internacional a gran escala por el control de los recursos energéticos?
Pues yo creo que sí. Esa amenaza es obvia, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos en la mente, que existe esa posibilidad, y de hecho ya existe una guerra mundial larvada, ¿no? Desde hace muchos años, por el control de los recursos estratégicos, ¿no? Y por eso es tan importante que los países, no solo los pueblos y las personas, se empoderen, sino también las naciones recuperen su soberanía, que está siendo secuestrada por estas élites plutocráticas, y recuperen a través de la nacionalización sus recursos energéticos, como han hecho algunos países recientemente, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera.
Pues muy bien, Esteban, yo creo que ha quedado claro a todos los radioyentes de qué se trata esto del gobierno mundial. Y bueno, como tú sabes mucho de, si no me equivoco, también eres empresario de lo que es de alimentos ecológicos, nos gustaría que nos hablaras de los transgénicos.
Ah, pues encantado. De hecho, en mi libro Gobierno Mundial dedico un capítulo entero a hablar sobre los alimentos transgénicos y, bueno, ya han empezado a invadir completamente nuestras despensas y se están confirmando los peores augurios sobre su peligrosidad, ¿no? Las últimas investigaciones científicas sobre los transgénicos, pues, son muy alarmantes porque han puesto de manifiesto que realmente suponen una verdadera amenaza para la humanidad.
¿Tú crees que también detrás de lo que nos cuentan de los transgénicos existe también una voluntad por parte de las grandes empresas como Monsanto, Bayer y otras de control también de los recursos, control de la población a través de la alimentación y por esto hay tanto afán en promocionar los transgénicos?
Por supuesto, yo lo que creo es que la prensa, los grandes medios de comunicación que están totalmente controlados y al servicio de estos poderes financieros, nos están ocultando una parte esencial de la realidad. No nos dicen la verdad, nos dicen lo que a ellos les interesa y nos ocultan, por ejemplo, que el 80% del mercado de la alimentación mundial está absolutamente controlado por 10 multinacionales absolutamente desconocidas que ni siquiera cotizan en bolsa, y nos ocultan que la soberanía alimentaria nos ha sido secuestrada a todos los países, sobre todo más a unos que a otros. En el caso de España es absolutamente evidente porque es prácticamente el único país europeo que sigue empeñado en desarrollar cultivos de alimentos transgénicos nos están ocultando no solo la peligrosidad, sino los fines con los que ellos quieren imponer esa industria a través de multinacionales criminales como Monsanto, que han crecido de una forma descomunal y que manejan presupuestos superiores a los de muchos gobiernos, muchos países del mundo. Ahora mismo hay grandes multinacionales que manejan unos presupuestos anuales y tienen un poder superior al de muchas naciones como España.
Y además, bueno, el caso de Monsanto incluso ya cuenta con su propio ejército privado, ¿no? Que después de la compra de Blackwater, que ahora creo que tiene otro nombre, pero vamos, que tienen en cuenta, han comprado la mayor empresa de mercenarios del mundo, ¿no? Que tengo entendido.
Sí, el proceso de privatizaciones es inherente al proceso de globalización y tiene mucho que ver con el proceso de transferencia de soberanía de las naciones hacia entidades transnacionales controladas por estos oligarcas financieros, ¿no? Y lo que estamos viendo, pues en el caso de Blackwater, que creo que ya no se llama así, le han cambiado el nombre, pues es que ellos tienden a privatizar hasta el ejército. En la guerra de Afganistán, por ejemplo, había decenas de miles de mercenarios que no eran soldados de ningún país, eran mercenarios privados de esta empresa siniestra, matando niños, matando familias enteras, centenares de miles de seres humanos con el dinero que ellos obtienen de una práctica criminal, ¿no? Como es, pues, en este caso, los transgénicos. Yo creo que en el mundo lo que sobran son instituciones monstruosas que no generan ningún beneficio social, como es la OTAN, por ejemplo, que lo único que genera es dolor y muerte.
Pues muy bien, Esteban, yo creo que tu mensaje ha sido claro, y a nuestros radioyentes, pues decirles que el camino que debemos tomar es el de recuperar nuestra soberanía en todas las facetas de nuestra vida, y un placer haberte tenido, Esteban.
Un placer para mí estar con vosotros, gracias.
Un placer, Esteban, muchas gracias por estar aquí en Fuera de Radio.
Y ahora os dejamos con una canción de La Polla Record, Ángeles Caídos, que ya en el 85 nos hablaba de esto del nuevo orden mundial.
A
Buenas tardes, aquí estamos otra vez en Furia del Radio. Bueno, y en esta ocasión vamos a hacernos eco de una noticia, de un reporte de prensa, y es de la revista Interview. Sí, sí, cabrónidos, que en Interview también hay noticias serias. Bueno, y la noticia es la siguiente.
Aparte de unas tías que están de puta madre.
Exactamente. Bueno, la noticia dice así: la invasión de los insectos transgénicos. ¿Qué os parece el principio? Bueno, el artículo dice lo siguiente: la primera suelta de moscas modificadas en suelo europeo podría producirse en algún lugar a 8 kilómetros del puerto de Tarragona, en un experimento con una plaga del olivo. Bueno, para no andar mucho y dar mucho la chapa, lo que dice el artículo es que lo que pretende esta empresa, que es una compañía británica, se llama Oxitec, es crear insectos transgénicos para suicidar a la población de la mosca autóctona que destroza el olivar, según ellos, ¿no? Porque, pues lo de siempre, ¿no? Que si no, pues hay escasez y, bueno, nos dan ese remedio. Y quiero saber la opinión de Furia. ¿Qué opinas tú de esto, Furia?
Bueno, mire, a ver, vamos a ver, Terraza. Yo, de los transgénicos, opino que son una puta mierda, pero que te cagas. La verdad es que pasa un infierno, la verdad. Porque, mira, si las moscas están ahí... Bueno, hablando en serio... todo lo que sea modificar la naturaleza, por supuesto, me parece espantoso
y peligroso, cuanto menos.
Y peligroso de cojones, así de claro. ¿Por qué? Porque además es que no podemos jugar a ser dioses, que no somos, porque no, nadie es dios ni existe siquiera, y la naturaleza tiene sus propias normas, y por consiguiente lo que vamos a hacer es cosas que no sabemos a dónde pueden llevar, porque esas moscas a lo mejor que luego nos comen crudos.
Exactamente. Consecuencias va a traer fijo, yo creo que detrás de esto se esconde, pues eso, la locura de estas empresas, de estas, bueno, multinacionales, pues que
sí, que... sí, evidentemente, Monsanto, Lavalle, DuPont y compañía. Yo, en fin, yo creo, yo he escuchado incluso locuras. Bueno, no sé si la gente sabe que las abejas están muriendo en masa por los transgénicos y los agrotóxicos que tiran en masa en el planeta.
Exactamente, entre ellos el glifosato, que a la gente que no conozca esto, buscad este herbicida, que es el herbicida más vendido del mundo.
Sí, es el Roundup, bueno, de los cojones, de Monsanto.
Veréis mucha información. Ah, exactamente, ¿de quién es la patente? De
Monsanto.
Otra vez Monsanto, esta Monsanto. Bendita, que bendita empresa, ¿verdad?
Bendita, más bien maldita. Pero bueno,
bueno, sí. Y a los que no conozcan este gigante biotecnológico, ¿a qué se dedica Monsanto?
Monsanto se dedica a destruir. Monsanto destruye. Monsanto se dedica, se supone que es una empresa dedicada a la al temas agrícolas, pero resulta que luego tiene comprado a Blackwater, que es la mayor empresa de a mercenarios militar del planeta.
Mercenarios a sueldo,
¿no? Y para qué quiere una empresa que se dedica a la agricultura tener comprada a una fuerza militar que equivale quizás a la fuerza de un ejército pequeño o no tan pequeño. ¿Para qué lo quiere?
Pues bien, porque en eso se basa esta empresa, las técnicas de esta empresa son auténticamente mafiosas. O sea, cómo extorsionan a los propios agricultores para vamos, más que nada para llegar a criminalizarnos. Bueno, hay casos, no sé si habrás oído, en que han llegado a denunciar a agricultores porque, según ellos, dicen que tienen en su terreno pues semillas de su propiedad, ¿no? Que están patentadas por ellos.
Sí, sí, es lo que tiene el tema este de las semillas transgénicas de estos hijos de puta de Monsanto y compañía. Bayer también está metida en el tema, porque Monsanto es americana, norteamericana, Bayer es europea, digamos. Ajá. Que es el equivalente. Sí, pero vamos, el caso es que crean semillas que son estériles para que los agricultores, evidentemente, tengan que comprarles a ellos después, porque si cultivan no pueden quedarse con una parte de la cosecha para volver a sembrar, cosa que ha sido hecha durante milenios por la humanidad.
Y bueno, hablando de esto, porque claro, la gente oye Monsanto, pero claro, esto es como dice el dicho de no están todos los que son y están, o sea, no son todos los que están y están todos los que son. Me refiero a que Bayer, no sé si tú sabes algo más al respecto, bueno, tengo noticias de que incluso llegó a financiar al nazismo en su día.
Ay, por supuesto, la Bayer...
Para que sepáis, vamos, que...
Evidentemente, la Bayer... vamos, la Bayer estaba detrás de la fabricación yo diría que incluso de... No sé si estaba detrás de la fabricación del Ciclón B o no, pero no está demostrado. Pero lo más lógico es que estuviese, porque era la empresa química más grande de Alemania en la época del Tercer Reich, por supuesto.
Exactamente. Y bueno, que sepáis también que Monsanto, sus inicios no era una empresa, digamos, que se dedicaba a agroquímica, vamos, porque entre una de las mayores estados fue la gente naranja de Monsanto.
Sí, que se
sonará bastante.
La gente naranja, que es, digamos, el predecesor del napalm, que arrasó Vietnam, ganaron mucho dinero en la guerra de Vietnam, Monsanto. Ahí hicieron mucho dinero que utilizan hoy en día para seguir destruyendo, que es lo único que saben hacer estos hijos de puta.
Y bueno, y para la gente, para que ahonden más, que sepáis que España, pues resulta que es el laboratorio de Europa y es, creo que ahora mismo es de los pocos o el segundo país en Europa, que tienen aprobado los cultivos transgénicos, ya que en el resto de Europa lo han prohibido.
Gracias a la Cristina...
Garmendia,
ministra del Partido Socialista.
Exactamente.
Bajo Zapatero, que llegó a un acuerdo muy sustancioso para ella, buena cantidad de billetes, y que, digamos, que condenó el futuro de este país a estar bajo el manto de Monsanto.
Pues nada, os hemos dejado esta pildorita y nada, los que no tengáis mucha idea de lo que estamos hablando, os animo a que veáis un documental que está en YouTube que se llama El Mundo Según Monsanto, que bueno, que os dará un poquito de luz dentro de este tema. Y nada, desde Furia de Radio, te lo digo, te lo canto,
muera Monsanto.
Que me quitan los derechos como balas perdidas, me tiran con desecho directo a ideales y a la lucha en el cemento, directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, mandan los fascistas, los políticos presionan con toda su policía, se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía, me sumo con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto, 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 te lo grito, te lo digo, te lo canto, te lo grito,
fuera Monsanto.
¿Qué pasa? ¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la Sota y del sucio de Arsani. Porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente va enfermando y a poco. Te lo digo, te lo canto. 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 Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito.
Fuera Monsanto.
Monsanto. y estos eran Perro Verde con su tema Fuera Monsanto. Y ahora, furiadictos y furiadictas, vemos que las luces se van apagando y nos entramos en la sección más oscura de Furia de Radio, Ouija de Puta. En este caso, nos lleva... ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva?
Tenemos a un muerto que vale por dos por el tamaño que tiene, que se llama Jesús Gil. Jesús, ¿estás ahí?
Bueno, Javier, Jesús. Javier.
Parece que sí, que está. Hola, Jesús, te llamamos aquí de Ouija de Puta.
¿Quién me llama?
Somos de Furia de Radio, te llamamos de nuestra sesión Ouija de Puta. La Ouija nos ha llevado hasta ti.
¿Pero quién es Furia de Radio?
Pues somos una radio libertaria.
Buenas, societas facinerosos, sois que valéis, no valéis un diuro, que venderéis a vuestra madre, iros a la mierda.
Nosotros no somos societas, somos más bien librepensadores.
Librepensadores por mis cojones, ¿lo entiendes?
Bueno,
duro.
Pues deja los insultos para luego, Jesús, si no te importa, por favor. Es que queríamos consultar unas cosas contigo, ya que nos ha llevado la Ouija hasta ti. Este programa está dedicado un poco a la dominación mundial. Tú de eso de la dominación sabes bastante, ¿no?
Lo vas a ver, casi domino el mundo, a lomos de mi imperioso. Me faltó un diada, pero el problema es que hay mucho facineroso, hay mucho sociata, mucho rojera, ¿me entiendes?
Sí, bueno, ahora ya no quedan tantos. Parece que, ahora últimamente parece que es más bien la derecha la que está en el poder. ¿Tú eres de derechas o...?
Yo no soy de derechas ni de izquierdas, ¿me entiendes? Yo soy imperioso. Quiere decir que a mí la derecha y la izquierda me la paso por el forro, porque he escrito un libro que habla de esto, que dice Mi Arbiella y la Bestia.
Ya, bueno, nosotros nos hemos entendido que tú has robado, robaste mucho antes de morirte, ¿no?
Robé todo lo que pude, me fui a robar un banco y me cerraron todas las salidas y salí por las entriadas.
Claro, un tío listo aquí. Y bueno, ¿y cómo, aquello de Marbella, cómo quedó aquello de Marbella? ¿Que al final te echaron o cómo fue la cosa?
Se lo han quedado todos mis hijos, que son una panda, unas bibioras, ¿me entiendes? Unos facinerosos, que me lo han llevado todo.
Ya, claro, mucho cariño igual tampoco te tenían, ¿verdad? No...
Aquí no hay cariño que vaya al que vialga, aquí solo hay cariño a los billetes.
Claro, claro, claro. Bueno, y oye, una cosa, ¿qué opinas tú de esto de los transgénicos? Que es una cosa que estamos tratando. ¿Qué opinas tú de los transgénicos?
Los transgénicos los introduje yo en mi Arbiella, ¿me entiendes? Hace ya 30 de años.
Sí, ¿y cómo así que estabas tan evolucionado en tu en...?
Porque no sabía cómo acabar con la prole, con la chusma, con el populacho, y dije, a tomar por culo, les voy a envenenar.
Claro, claro. Bueno, pues, en fin. La verdad es que esta Ouija nos lleva siempre a una gente que no sé si es que debe estar manipulada o algo, pero, en fin, que ¿a quién tienes algo contigo por ahí?
Está... Estoy jugando una partida, aquí tengo a todos.
¿Ah, sí?
A mis amigos, a Paco, a Francisco, a todos.
Vale, ¿podemos hablar un poco también con ellos? ¿A qué está, nos ha llevado la Ouija?
¡Otra vez vosotros! Me cago en llamar el español, sois una panda, dejadme en paz ya.
Creo que este.
A la mierda.
Creo que este es Paco, uno de los Pacos.
¡Dios, a la mierda!
Creo que este es uno de los Pacos. No, bebé.
Bueno, voy a seros franco.
Queda inaugurado este pantano.
Este era el otro Paco, sí. Pues esa partida está interesante, ¿eh? Bueno, Jesús, pues, en fin.
Voy ganando yo.
Claro, lógico.
Imperioso, deja champán.
Pues nada, aquí despedimos el Ouija de Puta, que nos lleva cada vez a los sitios. En fin, bueno, siempre iba al mismo sitio, pero desde luego cada vez se juntan más hijos de puta en este sitio, parece ser. Bueno,
Escucha Furia de Radio.
Tenemos esta vez con nosotros... os he presentado antes a Miguel Rix, que además de ser un músico y comunicador de radio, pues ha escrito un libro que se titula Eugenesia Legal. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal andas?
Hola, Iñaki. Bueno, un saludo muy, muy grande para pa todos los oyentes de Furia de Radio y también para pa Iván Terraza, que está por ahí, que no...
Aquí
no
lo tenemos. Aquí ya tenemos.
Aupa, compañero. Aupa,
aquí, aquí está Terraza también.
Aupa. Bueno, pues ya os decía así antes de fuera de micrófono que estoy un poco sin voz, así que disculpadme los oyentes porque no puedo hablar muy bien. Bueno. Llevo todo el fin de semana hablando. Hablando en plan. Bueno, el libro Eugenesia Legal tiene un sobrenombre que es importante, que es un informe sobre la industria agroalimentaria y la farmacéutica. El detalle, porque eugenesia legal así a priori suena como muy alarmante, muy conspiranoico, ¿no?
Bueno, eso es lo que te queríamos un poco explicarnos. Cuéntanos un poquito este libro, en qué trata, para que la gente sepa. Cuéntanos un poco.
Bueno, el título este de eugenesia legal lo puse apostano para llamar la atención. Realmente lo que hago hincapié en el libro es un libro de investigación. No es, aquí no planteo hipótesis más que al final, que es cuando hablo de la eugenesia, ¿no? Hasta el final estamos hablando de un tochete que voy hilando como la industria agroalimentaria y la farmacéutica a día de hoy tienen el control de muchos gobiernos de lo que hoy llamamos el mundo libre, ¿no? De España, sí. Estados Unidos. Manejan directamente desde las agencias de regulación de fármacos. En España, por ejemplo, se llama ESAN, esta agencia. En Estados Unidos es la
Food and Drug Administration.
Food and Drug Federation, esta, ¿no? Pues ahí van infiltrando las industrias, sus directivos, que pasan a dirigir estas agencias, que son las que a la postre regulan lo que comemos y con lo que nos curamos, ¿no?
Sí.
Y esta gente tiene tanto poder que a día de hoy están muy por encima de ciertos gobiernos, como está demostrando, por ejemplo, Monsanto en Estados Unidos, o todo el asunto de la biotecnología, es decir, los transgénicos, aquí en España, ¿no? España, han convertido a España en un laboratorio, el Estado español, un laboratorio de experimentación. Y bueno, esto gracias a los gobiernos incapaces que estamos sufriendo, ¿no? Gracias a que se perpetúa cada 4 años por la votación de gente que sigue creyendo en estos, no sé, titiriteros.
Bueno, quiero dar un dato a los radioyentes que igual no saben del tema, pero bueno, he de decir que estas empresas multinacionales cuentan con más fondos que el Producto Interior Bruto de muchos países. Esto es así, ¿verdad?
Es así, y de hecho se podría pensar que no, que son inmunes y que no se les juzga a la industria farmacéutica en concreto, por ejemplo, podríamos ponerse caso a Monsanto, pero no. Se les ha juzgado, han pagado multas millonarias por matar personas. Y esto no obstante, haces un balance muy muy sencillo. Si yo gano 8.000 millones y tengo que pagar de multas 2.500 millones, pues tengo todavía 4.000, o sea, 5.500 millones de beneficio, con lo cual me sale rentable. Y no olvidemos que son industrias. Industria que decide lo que comemos y industria que decide con qué curarnos.
Bueno, perdona Miguel que te corte, al hilo de esto me gustaría que nos explicaras también un poquito, que me imagino que estarás al tanto, porque esto se está llevando a cabo, lo que es el Tratado Transatlántico, que se trata de eso, ¿verdad?
Hay una figura en el Tratado Transatlántico que es muy preocupante, que es la de la protección del inversor. La protección del inversor leyendo el borrador que tienen de ley, que no es público. Lo tenemos ese borrador gracias a la filtración de gente honrada. Se defiende al inversor de la siguiente manera. Lo que prime para las empresas prima también para el Estado, porque las empresas van a tener un trato favorable con respecto a los asuntos estatales. Es decir, si tú aquí en España mañana quisiéramos prohibir los transgénicos y hubiéramos firmado el Tratado de Libre Comercio con el Transatlántico, no podríamos parar a Monsanto porque ese tratado se sobrepone sobre la decisión gubernamental. Eso es ese apartado tan bonito que se llama protección del inversor. Quiero decir, si se lleva a cabo este tratado, estamos en manos, literalmente, estamos gobernados literalmente y además legalmente ya por esas 147 corporaciones.
Sí, o sea que esto se trata de impunidad para que esas corporaciones se pasen, digamos, hablando mal y pronto.
Pero tú fíjate Iván, y perdona que te interrumpa, fíjate que ahora estamos en el debate de república sí, monarquía no, coño, que yo te lo digo, ojalá una república socialista, pero bueno, se distrae la atención el Club Bilderberg la semana pasada, fijaos, y entre tanto, yo que releo, veo a Margallo, al ministro de Asuntos Exteriores, que estamos sufriendo aquí en el Estado, y diciendo, insistiendo en medios, en todos los medios de comunicación, en que hay que sacar adelante el Tratado de Transatlántico Internacional y que es prioritario porque así vamos a recuperar la economía. Es decir, a la gente se la tiene con, bueno, pues lo hemos hablado ya, hace poco tuvimos las elecciones europeas, resurgen los nuevos mesías, podremos, ¿no? Yo me acuerdo de Felipe González, me acuerdo, tengo memoria, sé que vosotros también. OTAN, de entrada no, ¿os acordáis? Bueno, pues ahora con los transgénicos se está jugando el mismo rol, ¿no? Los voceras de Podemos ya empiezan a hablar de los transgénicos, de entrada no. Pero claro, los transgénicos tal como se han llevado hasta ahora. Pero ¿qué es eso de plantearnos que por experimentar con los transgénicos estamos jugando a ser Dios? Eso es muy peligroso, dicen. Entonces, ya vemos la línea a seguir. O sea, Monsanto no, pero el resto de lo demás, sí. Y nos la han colado, como con la OTAN. Porque Monsanto es el malo útil. No nos olvidemos de esto, porque no solo está Monsanto. Que es una cosa que señalo bastante en el libro, aunque hago un análisis histórico de Monsanto, de cómo una industria que al principio empezó a fabricar químicos exclusivamente, químicos que han matado muchísimas personas, muchísimas, como por ejemplo la guerra de Vietnam con el agente naranja, como por ejemplo en el propio Estados Unidos con los PCBs, que son materiales químicos utilizados hasta los años 70, que se prohibieron porque evidentemente son tóxicos, y los fabricaban y mataron a toda una población, la envenenaron, se han pagado multas, etcétera. Pero hay muchísimas empresas que hoy día en España, por ejemplo, el enemigo no es Monsanto, eso es el marketing. El enemigo es Agrobio. Agrobio es un grupo empresarial de infinidad de empresas que están chupando de lo que se llama I+D y se dedican todas a la biotecnología, es decir, a alterar genéticamente lo que la naturaleza hizo perfectamente.
Bueno, sí, sabemos de la implicación de empresas europeas como DuPont, francesa, o la Bayer, alemana, en el tema de la biotecnología, ¿no?
Singenta, bueno, es que hoy día ya es una lista interminable. Estamos hablando de que, por ejemplo, Monsanto se dedicaba a los químicos y ahora se dedica a la alimentación, fijaos, ¿no? Qué atrocidad.
Sí, bueno, y también se dedica, al parecer, a la industria de la guerra, porque después de comprar el Blackwater, que ahora han cambiado de nombre, hemos comentado antes con Esteban Cabal el asunto este también, ¿no? Y al hilo de eso te quería preguntar un poco, que también hemos hablado con él, si tú crees que nos encontramos en un momento en el que quizás sea un paso más, una especie de hiperdesarrollo del capitalismo, ¿no? Un paso ulterior del capitalismo. ¿Puede ser que estemos en un punto así?
Yo creo que es como, usando un símil informático, sería el capitalismo 2.0. Uh-huh. ¿Sabes? Es como un capitalismo que ya no... Esto lo hemos hablado más nosotros cuando nos hemos juntado. Es un capitalismo que ya no es el capitalismo que se denuncia en el Capital, ¿no? Es un capitalismo que ha evolucionado, ha aprendido a ponerse mil pieles encima para pasar, infiltrarse por lo que no es, ¿no? El capitalismo hoy en día sus tentáculos llegan a pudrir hasta ONGs, hay cientos de miles de personas que con su buen corazón y su buena voluntad ayudan a... Podemos poner el ejemplo de Greenpeace, podemos poner el ejemplo de... Reporteros sin Fronteras en otro estadio de cosas, pero, o sea, fundaciones, ONGs, los medios de comunicación están al servicio, están bajo los tentáculos de ese capital. Entonces el capitalismo hoy día lo podemos llamar capitalismo o lo podemos llamar esa macro. Bueno, son 147 corporaciones, pero en el fondo actúan como si fueran una gran macrocorporación y van absorbiendo las economías de los países según sus recursos.
Bueno, yo tengo un poco la sensación...
Un segundo, Iñaki. Esto es un cáncer que hay que acabar con él porque se extiende.
Sí, no, quería decir que yo tengo un poco la sensación de que el capitalismo ha llegado a un estado en el que no necesita ya tanto de los estados y que hay que tiende un poco a superar, o por lo menos cierta... Bueno, sobre todo el capitalismo occidental tiende un poco a superar el estadio de los estados, precisamente, ¿no? Entonces, que quizás ya le resultan superfluos e incluso delimitan la capacidad de ganar dinero, hacer negocios, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto?
Eso lo podemos refrendar con organismos como la Organización Mundial del Comercio, como la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, a la cual meto bastante caña en este libro. Lo podemos refrendar con este tratado transatlántico que acabamos de mencionar hace un rato, que están intentando colarnos. colarnos a los europeos mientras que nos distraen, y ojo que luego viene el mundial, pues sí, nos lo colarán. Y eso ya implica esa lo que tú dices, o sea, es una prueba de que ese capitalismo se está organizando para sustituir el antiguo Estado, puesto que se lo han comprado, o sea, lo han absorbido. Pero para comprar ese Estado, antes han tenido que engañarnos a todos y a los dirigentes de ese Estado comprarles con mucho dinero. Entonces, no pensemos que es un enemigo muy lejano y que esas 147 corporaciones y hombres con trajes, chaquetas, en despachos, en sitios donde no podemos acceder. No, ellos no serían nada si toda la cadena desde ellos hasta abajo no estuviera podrida. Entonces, por supuesto que podemos hacer. El capitalismo es ese concejal de tu ayuntamiento que se deja vender por un campo de golf. El capitalismo es... O sea, el capitalismo lo tenemos todos en cada pueblo, en cada ciudad.
Es importante eso que dices, porque hay cierta gente que cree que, bueno, que esto... que son unas élites que gobiernan el mundo, inaccesibles, que no... Que de alguna manera son los culpables de todo, y por tanto nadie tiene... Es un poco quitarse la culpa a cada quien, ¿no? Quiero decir, ¿no? Esto es una opinión tanto igual personal, ¿no? Que todos, de alguna manera, estamos refrendando el capitalismo con nuestras actitudes, no sé, tengo que decir, de alguna manera, como quien calla otorga, podríamos decir, ¿no? Que de sí, alguna manera, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo en estas dos cosas y quiero añadir un matiz. Hay mucha gente que, claro, empiezas a informarte y cuando empiezas a dar, que realmente son esas 147 corporaciones, como tú decías, o una élite de hombres que no, que en secreto han llevado la historia por donde han querido. Claro, tú, imagínate un pobre mortal como nosotros, un mierdusco como nosotros, que dice, güey, ¿yo qué voy a hacer para cambiar esto? Como, entonces, es un arma de doble filo el posicionar solamente el enemigo en esos tipos tan lejanos, sí, ¿sabes? No. El capitalismo, lo primero, el enemigo también lo tenemos dentro. Tú lo has sacado muy bien el tema, porque cuántas veces criticamos al imperio, cuántas veces hablamos de todo esto, nos manifestamos y va uno con una lata de Coca-Cola, el otro con sí, compra en grandes superficies cuando se están cerrando pequeños comercios que son la economía real de un país, etcétera. Ese capitalismo tenemos que negárnoslo a nosotros mismos, salirnos de él, y a partir de ahí ya podemos hacer cosas, pero vamos a dejar ya de lado esto de que da igual, mira, si son una élite o no, el tema está en que nuestros gobiernos, toda la gente que dice dirigirnos, los han comprado, con lo cual vamos a por eso. Y si se quedan sin las patas de abajo, ya verás cómo caen los de arriba.
Bueno, nosotros, por ejemplo, en breve entrevistaremos aquí en Furia de Radio a Enric Durán, y quería preguntarte un poco si te parecen este tipo de iniciativas como las cooperativas integrales catalanas, que ya no son solo catalanas, sino que están extendidas por todo el Estado y, bueno, y también existen otros países, proyectos un poco con esa misma orientación. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Crees que puede ser una alternativa al capitalismo o tienes otras ideas?
Explícanos bueno, mira, yo tengo sin voz porque llevo toda la semana hablando con la gente de la cooperativa integrada asturiana, la que formo parte, ¿no? Me parece que, siguiendo con el hilo de lo que te decía antes para responderte, fíjate, vamos a contextualizar a día de hoy, estas últimas semanas, ¿no? El rey sí, rey no, Podemos, el Tratado de Libre Comercio por otro lado, Bilderberg, pero entre tanto, lo que no dicen tanto los periódicos es que han desalojado mogollón de centros sociales,
sí,
en todo el Estado. Mogollón.
Sí, hay una ofensiva contra esto. Bueno, en el programa anterior, en Furia Radio número 3, hablamos con la gente de las Ocupas, gente de las Cambias de Barcelona, la gente de Madrid, también de las... Sí, es cierto que se percibe un poco esa ofensiva.
Entonces,
¿no?
Eso quiere decir que ese es el enemigo del Estado. Eso, evidentemente todos los centros sociales ocupados, autogestionados, también los incluyo, están muy relacionados con las redes de consumidores alternativos, con las cooperativas. Porque cuando la gente la dejas organizarse ella misma, sin Estado, sí, la gente deja de discutir y colabora y coopera. Y esto es en matemática. Lo que pasa es que, claro, mientras que utilizamos a la disidencia controlada haciendo creer que podremos, nos le damos mano dura a la real y vamos desalojando centros sociales, van poniendo impedimentos a todas las cooperativas integrales, por supuesto, ese es el enemigo del Estado. Eso, y ojalá se nos infiltraran dentro del propio Estado jueces, como por ejemplo el Pidio Silva, jueces honrados. Entonces ya podríamos hacer mucho más todos juntos, ¿no? Pero la forma hoy día de combatir el Estado capitalista dentro del Estado capitalista es organizarse con la gente en red. No hay otra. y esa es la verdadera disidencia, y a por esa es por la que van.
Sí, bueno, desde aquí, desde Furia Radio, queremos también dar a la gente siempre un mensaje positivo. ¿Y tú qué alternativas propones para recuperar la soberanía y el control?
La primera, apagar la tele de una vez ya por todas, o sea, o por lo menos reducirla a una observación crítica de la misma, a ver qué te quieren contar, ¿no? Y segundo, rehumanizarnos, empezar a dejar de pensar que son una élite o que son y que no podemos hacer nada, y empezar a hacer el problema del vecino el nuestro. Porque cuando empezamos a intentar poner en práctica el bien común, intentar poner en práctica lo que Kropotkin ya dijo, o sea, el apoyo mutuo, ¿no? Esto es fundamental. O sea, es lo único que podemos hacer ahora mismo. Y siendo cada vez más en red, nos vamos humanizando, porque te das cuenta de lo frugal, de lo que realmente vale, ¿no? De que yo no puedo vivir a gusto si un niño enfrente le están pegando. No, por mucho que el mío tenga muchas cosas. Prefiero que ese niño no lo pegue y entonces hago mi problema. Y eso parte de que haya una comunicación entre las personas. Ante este sistema, lo único que vamos a hacer es rehumanizarnos. Sí. Volver a asentar nuestros valores. O sea, la ética es importantísima. Tú no te tienes que permitir repetir los errores que el sistema hace y que tú criticas. Porque entonces estamos haciendo un flaco favor al mundo y a los que vengan después.
Sí que creo que van por ahí los tiros, y de hecho quería matizar esto y ser un poco crítico, ya que he visto de primera mano que en movimientos sociales, en cualquier tipo de movimiento asambleario, sí que es cierto que pensamos que por pensar igual luego está todo solucionado, pero luego resulta que las relaciones humanas fallan. O sea, creo que el éxito radica en volver a dar más tiempo a las relaciones humanas y...
Claro, y nadie nos enseñaba. Mira, la gente no la enseñan desde pequeña, ojalá lo hicieran, a asamblearse, que es el medio natural que tiene el ser humano para resolver un conflicto que incluya a toda la tribu, el pueblo, llámalo como quieras. Asamblearse, pero no nos enseñan a eso, nos enseñan a competir. Nos enseñan a ser el mejor, nos enseñan a... No tengo algo que decir. Ven, cállate tú, que tú no sabes. Entonces esto se reproduce también en las asambleas. Pero tranquilo, que si a la gente le das tiempo y no le pones una presión externa, todo eso la propia gente lo va drenando y lo va convirtiendo en algo positivo. Te lo digo con la experiencia que llevamos 2 años con la Cooperativa Integral Asturiana, y nos hemos pegado unas, bueno, yo que menos porque he de decirlo, pero una pedazo de asamblea de muchas horas, tío, muchas horas. Y a día de hoy ya son más resolutivas, ya vas aprendiendo, quiero decir. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie que te haya puesto unas leyes. El ser humano, él solo, ya nos entendemos entre nosotros. Pero bueno, lo primero que nos va a tocar es discutir, porque claro, todos venimos pervertidos por este sistema. Hay que saberlo.
Bueno, pues aquí en Fuera de Radio, desde luego, suscribimos tus palabras. Creemos que estamos condenados a entendernos para poder pasar a otro tipo de sistema que nos haga más felices.
Mira, un segundo, la reflexión. Mira, el capitalismo también podría ser eso que hace que no podamos entendernos.
Sí, sin duda.
Lo intentan.
Sin duda su interés es que no nos entendamos, porque si nos entendemos están condenados a desaparecer el capitalismo, claro. Entonces, claro. Intentará siempre. Bueno, pues Miguel, encantados de haberte tenido aquí con nosotros en Furia de Radio, y esperamos contar contigo para que nos cuentes más cosas, porque sabemos que tienes proyectos interesantes, ¿no? Y bueno, ya nos informas de ellos, ¿no? Documentales y cosas que tienes intención de hacer, ¿no?
Sí, bueno, esto ya irá saliendo, pero bueno, en este veranito voy a hacer cosillas y ya las iré diciendo, y por supuesto que Furia de Radio será... Si queréis vosotros,
por supuesto.
Bueno, hermanos, Goragú eta Gutarrak.
Goragú eta Gutarrak, y hasta pronto, Miguel.
Y esto ha sido todo por hoy en nuestro cuarto programa de Furia de Radio, Furia Adictos y Furia Adictas. Saludos libertarios de Gus a los bandos técnicos, Cachalín con su dulzura, Iván Terrazas con su ironía, que nos habla Furia con su furia. Os dejo con este tema de Cuba, Peak Flow, que dedicamos a Fidel Castro por ser tan amable de habernos regalado esta caja de botellas de ron con la que os obsequiamos, furiadictos y furiadictas. Peak Flow, Cuba.
El hecho se repite.